Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Lo prometió y lo cumplió. Obama anuncia plan para cerrar Guantánamo. Estados Unidos y Rusia decididos a hacer cumplir cese de hostilidades en Siria. Crítico paso en la contienda por la Casa Blanca. Sube el tono de la batalla entre Apple y el FBI y el aditivo que puede cambiar la vida de los discapacitados.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Barack Obama anunció su plan para cerrar la prisión militar de Guantánamo en Cuba. El mandatario prometió al inicio de su mandato que buscaría cerrar el penal y cumplirá si el Congreso estadounidense no se atraviesa en sus intenciones. El cierre de la prisión es la clausura de un capítulo de la historia, señaló el mandatario.
Desde 2009 se han presentado obstáculos para cerrar Guantánamo, lamentó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Al público se le asustó pensando que si la cerramos, de alguna forma tendríamos menos seguridad. Y desde entonces, el Congreso ha repetidamente impuesto restricciones con el fin de impedirnos cerrar la instalación.
Ahora el Departamento de la Defensa presentó un nuevo plan a los legisladores con cuatro elementos principales.
Primero, continuaremos de manera segura y responsable transfiriendo a otros países a 35 de los 91 detenidos, ya que han sido aprobados para transferencia. Segundo, aceleraremos las revisiones periódicas de los detenidos restantes para determinar si su continua detención es necesaria.
Tras anunciar más reformas a las llamadas comisiones militares, Obama dijo que trabajará con el Congreso para determinar a dónde se transferirá a los detenidos que queden.
Ya que el Congreso ha impuesto restricciones que actualmente previenen la transferencia de detenidos a Estados Unidos, reconocemos que será un desafío, pero continuaremos asegurando al Congreso que podemos hacerlo de manera responsable y segura, tomando en cuenta las lecciones y buen historial de nuestras prisiones de máxima seguridad.
El presidente concluyó destacando los beneficios humanitarios y económicos de su plan.
El Departamento de Defensa estima que este plan, comparado con mantener Guantánamo abierto, reduciría los costos en hasta $85 millones anuales.
La prisión de Guantánamo abrió sus puertas en 2002 bajo el gobierno de George W. Bush y tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y en algún momento albergó a casi 800 detenidos.
Con los hechos y más allá de la noticia nos acompaña Verónica Valderas Iglesias. Verónica, ¿qué camino debe seguir esta propuesta para hacer una realidad?
Bueno, hay tres posibilidades, Lina. La primera es que el Congreso revoque la ley que prohíbe que los prisioneros de Guantánamo sean transferidos a suelo estadounidense. En segundo lugar, Obama podría utilizar un decreto presidencial afirmando que la Constitución le da el poder de traer aquí a los detenidos. La tercera posibilidad es que los siguientes pasos los tome el próximo presidente de Estados Unidos.
Verónica, la Casa Blanca sostiene que la propuesta cuenta con apoyo bipartidista, pero ya ha habido reacciones contrarias a la propuesta. ¿De quién es, Verónica?
El precandidato presidencial republicano John Kasich dijo que está profundamente en desacuerdo con esta propuesta, argumentando que se trata del peor tipo de personas. Ahora Marco Rubio y Ted Cruz dicen temer que Guantánamo caiga en poder del gobierno de Cuba, Lina.
Verónica, muchas gracias. Esta decisión tendrá seguramente un impacto sobre el proceso de restablecimiento de relaciones con Cuba también. Aunque la Casa Blanca fue explícita en asegurar que no se está devolviendo la base al gobierno de los Castro, sino que se cierra la prisión. El propio secretario de Estado, John Kerry, se refirió este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a la propuesta del presidente Barack Obama y a su viaje a Cuba. El funcionario también defendió el cese de hostilidades en Siria pactado con Rusia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, defendió enérgicamente en el Congreso la histórica visita que el presidente Barack Obama realizará a Cuba el 21 de marzo. Ante fuertes cuestionamientos de los senadores republicanos, Kerry aseguró que la gira del mandatario ayudará no solamente a fortalecer las relaciones comerciales de las dos naciones, sino también a mejorar los derechos humanos en la isla.
El presidente espera hablar al pueblo de Cuba sobre el futuro. Desea destacar el derecho de la gente a manifestarse, a tener una democracia, a ser libre de poder decir lo que deseen y colgar un cartel en su ventana sin temor a ser encarcelados por años.
El funcionario destacó además que pronto viajará a La Habana para hablar con funcionarios del gobierno de Raúl Castro.
Es probable que vaya en las próximas dos semanas para hablar sobre el tema de derechos humanos.
Kerry también defendió el cese del fuego en Siria acordado con Rusia. La tregua se pondría en práctica el próximo sábado y excluye al grupo Estado Islámico y al Frente Nusra, afiliado a Al-Qaeda. El jefe de la diplomacia estadounidense aceptó que aún hay puntos por resolver, pero hizo hincapié en el compromiso de Washington y Moscú de lograr una solución al conflicto sirio que se inició hace 5 años y ha dejado más de 250 mil muertos.
Tenemos que empezar un cese al fuego de alguna manera. Hay que negociar las reglas, los protocolos. En este caso es muy difícil por los grupos que están involucrados.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Mientras Estados Unidos y Rusia están decididos a hacer cumplir el cese de hostilidades en Siria, el gobierno de ese país aceptó la propuesta, pero advirtió que sus operaciones continuarán contra Daesh y otros grupos extremistas vinculados con Al-Qaeda.
El plan estadounidense-ruso no se aplica a esos extremistas y cualquier otra agrupación tiene hasta el viernes para confirmar su participación. El principal grupo de oposición sirio, Comité de Altas Negociaciones, dijo que está de acuerdo con el cese del fuego siempre que se cumplan sus exigencias de levantar los sitios, entrega de ayuda humanitaria y el fin de los bombardeos de civiles. En Siria, donde además de una guerra civil sus residentes se enfrentan grupos terroristas como el Estado Islámico, hay quienes no confían en el proceso.
No deben aceptar el cese al fuego. Me preocupa que los grupos armados utilicen esto como una oportunidad.
La declaración conjunta de Estados Unidos y Rusia dice que bajo el plan, las partes involucradas en el conflicto limitarían cualquier uso de la fuerza a situaciones como responder en defensa propia. Las partes también acordaron proveer acceso irrestricto a los grupos humanitarios que distribuyen ayuda en áreas asediadas. El presidente Barack Obama habló por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin para solicitarle que cese los bombardeos contra fuerzas moderadas de la oposición siria. Sin embargo, los sirios dudan de que las promesas sean cumplidas.
El presidente Putin no se rendirá. Él siempre cumple sus promesas. Como el gobierno sirio es su aliado, ellos respetarán el cese al fuego. Pero no estoy seguro de que Obama cumpla sus promesas.
Yoconda Tapia, Voz de América.
Más adelante, lo que está en juego en la batalla de dos gigantes y el antídoto de Nueva York contra el reclutamiento extremista.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Las últimas asambleas partidarias en Nevada antes del supermartes representan el inicio de una etapa definitiva para los aspirantes a la nominación presidencial republicana, mientras que los demócratas enfocan ahora sus esfuerzos en Carolina del Sur.
En busca de votos que le otorguen una tercera victoria consecutiva, Donald Trump hizo campaña en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, a su mejor estilo.
Me gustaría pegarle en la cara.
El magnate cautivó a miles de seguidores en un auditorio repleto al expulsar a un detractor que lo interrumpió en varias ocasiones.
¿Saben lo que solían hacerle a los tipos como ese cuando iban a un lugar como este? Se los llevaban en una camilla.
También en Nevada, horas antes de los comicios, el senador Ted Cruz defendió el derecho a portar armas y reiteró su postura migratoria en un tono bastante similar al de Trump, que se perfila como favorito en ese estado.
Por fin vamos a asegurar las fronteras y poner fin a la ciudad de santuario. Pero si elegimos un candidato que apoya la amnistía y ciudadanía para los 12 millones de personas que viven ilegalmente en el país, eso eliminaría puestos de trabajo y reduciría los salarios de las personas trabajadoras en este país.
Pero los últimos esfuerzos de Cruz en Nevada se vieron empañados por cuestionamientos sobre la honradez de su campaña. Cruz anunció que despidió a su director de comunicaciones por haber publicado información falsa sobre Marco Rubio.
He dejado claro que vamos a llevar a cabo esta campaña con los más altos estándares de integridad.
La situación suscitó fuertes críticas entre sus rivales.
Todos los días algo sale de la campaña de Cruz que es engañoso y falso. Los evangélicos no votaron por él. ¿Saben por qué? Porque a ellos no les gustan los mentirosos.
Y Angélica Herrera, quien sigue paso a paso esta contienda presidencial, nos acompaña en estudio. Angélica, ¿cómo llegan los precandidatos demócratas a las primarias de Carolina del Sur?
Bueno, Lina, Hillary Clinton llega bastante confiada por dos razones. Primero, por su victoria en Nevada y segundo, porque es la clara favorita para ganar en ese estado. Las últimas encuestas señalan que Clinton cuenta con el respaldo de poco menos del 60% de los demócratas en Carolina del Sur, mientras que Sanders cuenta con cerca del 35%.
Siendo así, Angélica, ¿tiene Sanders opciones reales de ganarle en ese estado a Hillary Clinton?
Cualquier cosa puede pasar y aunque Clinton es la favorita, Sanders ha demostrado que ha ganado terreno entre grupos que históricamente han apoyado a Clinton, tal como pasó en Nevada con los hispanos. Sanders reconoce que para ganar en Carolina del Sur necesita el respaldo de la comunidad afroestadounidense y en los últimos días ha logrado importantes respaldos de activistas negros, entre ellos el director de cine Spike Lee.
Angélica, este no es todavía un super martes, pero como está planteado el panorama entre los republicanos, sí podría ser un gran martes para bien o para mal para algunos de ellos. Este viernes vence el plazo para que Apple cumpla la orden judicial que pide al gigante tecnológico acceso a los datos del teléfono de uno de los asesinos de la masacre de San Bernardino. Bill Gates aseguró que Apple debe cooperar con el FBI.
Miles de personas en más de 40 ciudades de Estados Unidos protestan en apoyo a Apple y en oposición de la petición del FBI. Andrés Cavelier, experto en comunicaciones, dice que no se trata de un teléfono en particular, sino de abrir una puerta para que el gobierno pida más de estos servicios.
Entonces esto significa que se abre un precedente no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global, de que los gobiernos, inclusive gobiernos represivos, podrían entrar y extraer la información personal.
Entre tanto, el director del FBI, James Comey, dice que es fundamental para obtener evidencia y el director de Apple, Tim Cook, afirma que la demanda del FBI puede potencialmente hacer millones de teléfonos vulnerables a la piratería.
Y se crea también, se podría crear la posibilidad de que hackers o criminales nacionales o internacionales puedan, digamos, como hackear el código que el FBI le está pidiendo a Apple que cree.
Durante una entrevista con Financial Times, el fundador de Microsoft, Bill Gates, apoya la petición del FBI.
Este es un caso específico donde el gobierno está pidiendo acceso a la información. No están pidiendo alguna cosa general, están pidiendo algo en particular.
Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington.
Con estrategias como la que encontró Celia Mendoza, el sector privado de Estados Unidos busca contrarrestar la campaña de reclutamiento de jóvenes por parte de grupos extremistas.
El desempleo y la falta de oportunidades laborales son un problema que afecta seriamente a la juventud, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo. 40% de las personas sin empleo en el mundo son jóvenes, como reconoce Ayman Ariki, quien tras graduarse de la universidad en estudios de comercio tuvo dificultades para encontrar trabajo en Yemen.
A mi edad yo debería estar trabajando y ayudando a mis padres. Esa situación me estaba haciendo sentir incómodo.
Sin embargo, Ariki logró involucrarse con la organización sin ánimo de lucro Education for Employment, EFE, Educación por Empleo, que ayuda a jóvenes en el Medio Oriente y el norte de África a encontrar trabajo, lo que evita que esta población en riesgo termine uniéndose a grupos terroristas, explicó en conversación con La Voz de América, Jamie McAlufey, presidente de EFE.
Si tenemos una generación de millones de jóvenes quienes están graduándose y no tienen una oportunidad económica, sin esperanza para su futuro o el de su familia, va a ser muy difícil poner las barreras necesarias para evitar que sean atraídos y se unan a grupos terroristas.
Organizaciones como Educación por Empleo reconocen la importancia de las redes sociales para acercarse a la juventud y convertirse en una fuente de información con un mensaje positivo que pueda contrarrestar los esfuerzos de grupos terroristas para reclutar jóvenes.
Nosotros creemos que estamos creando un camino y oportunidades que le dan una alternativa diferente a los jóvenes.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, en pie, trámite de ley de amnistía en Venezuela y otro cambio de rumbo para un país sudamericano.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Un nuevo paso adelanta la Asamblea Nacional Venezolana en la aprobación de la ley de amnistía para los considerados presos políticos en el país. El objetivo es poner en marcha una consulta pública para liberar a 115 personas privadas de la libertad.
La vicepresidenta del partido opositor Un Nuevo Tiempo y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró en rueda de prensa que la ley de amnistía es un clamor nacional.
En Venezuela no hay poder de veto. Ni el presidente de la República puede vetar las leyes que salen de la Asamblea Nacional, imagínense la crisis institucional que eso generaría en un país donde hubiera Estado de Derecho, ni puede el Tribunal Supremo de Justicia tampoco vetar las leyes.
Por su parte, la parlamentaria Gaby Arellano, en entrevista con La Voz de América, recalcó que el sistema político en Venezuela caducó y, por ende, el presidente no puede seguir gobernando, puesto que tiene secuestrados a los poderes.
De manera pacífica y democrática,
vamos a conquistar la libertad plena de Venezuela, la libertad y la independencia del poder judicial, la libertad y la independencia del poder moral y la libertad de la Constitución de ser la Carta Magna que rija el destino del país.
Sin embargo, el asambleísta oficialista Héctor Rodríguez señaló que la bancada de la patria rechaza rotundamente la ley de amnistía presentada por la oposición.
La derecha venezolana le está presentando al país una ley de amnesia criminal, una ley que ellos proponen como de reconciliación, pero será para reconciliarse entre los distintos grupos, grupitos de la derecha venezolana.
Otra posición de rechazo es de la canciller Delcy Rodríguez, quien dijo que la oposición miente con la ley de amnistía y destacó que en el proyecto de ley no hay una sola letra que dé voz a las víctimas de la llamada Guarimba de 2014.
Es una ley de autoperdón, de la sublevación institucional contra los poderes legítimamente constituidos en Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hasta este miércoles se alargará la espera en Bolivia. Así lo informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, tras haberse contabilizado más del 85% de los sufragios. Hasta ese momento, Evo Morales iba perdiendo la posibilidad de ocupar la presidencia de su país por cuarta vez consecutiva. El mandatario no reconoce aún una derrota y confía en la contundencia del voto rural. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Villa Suave es un modelo de ciudad en miniatura que acaba de ganar la competencia anual Ciudad del Futuro STEM. Esta sigla contiene las iniciales en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, profesiones que el concurso espera promover entre los jóvenes.
Ciudades miniatura, ciudades del futuro, diseñadas por estudiantes de educación media. Esta es la competencia Ciudad del Futuro. Estudiantes de 1.300 escuelas crearon ciudades modelo. Solo 37 llegaron a las finales que se realizan esta semana en Washington, D.C. La competencia anual Ciudad del Futuro exige que los estudiantes diseñen una ciudad y encuentren una solución a un problema de sostenibilidad. En esta ocasión, manejo de desperdicios. La competencia espera generar en los estudiantes un interés por las carreras científicas. Pero para sus maestros y mentores es mucho más que eso.
Una vez que aprendan este proceso de resolución de problemas, pueden aplicarlo durante toda la vida y les será beneficioso, sin importar en dónde estén en sus carreras.
La competencia final fue intensa, pero los estudiantes siempre mostraron una sonrisa.
Sabía que iba a ser divertido, pero tan divertido. He disfrutado mucho toda la competencia.
La escuela de Isabel Warren en Huntsville, Alabama, se llevó el primer lugar con su ciudad llamada Villa Suave. La energía de los estudiantes de todos los equipos participantes demuestra que el esfuerzo valió la pena. La ciudad del futuro no solo es sobre cómo utilizar la ciencia para resolver problemas del mundo real. Estos estudiantes dicen que hay que trabajar en equipo, trabajar duro y convertirse en una persona mejor. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En breve, el poder de la mente para mover lo paralizado y la competencia tecnológica en su máximo esplendor.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la Corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas. El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
$35,000 pagó un fanático de John Lennon por un mechón de su cabello. La muestra se recogió hace 50 años cuando Lennon filmó la película ¿Cómo gané la guerra? El comprador es un británico quien mantiene una colección de objetos similares, estrellas del espectáculo. El próximo año comienzan las pruebas en seres humanos de un invento que tiene el potencial de generar movimiento con la mente. Lo que buscan con el experimento sería un milagro.
Los exoesqueletos que permiten caminar a los paralíticos están al frente de la tecnología médica. Pero ahora, científicos australianos están a punto de revolucionar el campo con un ambicioso proyecto. Ellos inventaron el Stentrode, un aparato metálico de 3 milímetros de ancho diseñado para tener acceso a las señales del cerebro, permitiendo que pacientes muevan miembros artificiales o sillas de ruedas.
Es una primicia mundial. No se había hecho anteriormente. Tenemos ahora un aparato que realmente puede ser implantado y mantenido por años.
El Stentrode contiene una red de electrodos implantados en un vaso sanguíneo, circunvalando la necesidad de una más compleja cirugía cerebral.
Podemos desarrollar la técnica para poder empujar el stent por el vaso en el cerebro, por la yugular.
Las pruebas preclínicas en los animales fueron exitosas y el año próximo dos pacientes australianos obtendrán su implante.
Ellos pensarán en un movimiento, el miembro se moverá de una cierta forma y con el tiempo aprenderá a autoenseñarse lo que tienen que pensar para poder moverse en una forma particular.
La investigación fue auspiciada por el gobierno australiano y el ejército de Estados Unidos. Si las pruebas tienen éxito, el Stentrode puede llegar al mercado en 2022. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La competencia por la mejor tecnología móvil no tiene límites y lo mejor de sus creaciones está en la feria más grande de su género, en Barcelona.
En el Congreso Mundial Móvil, el celular inteligente es rey.
El celular sigue mejorando su poder, estando conectado a más cosas en su hogar o con usted, como auriculares y cámaras de seguridad.
Los celulares ahora controlan más cosas que la computadora, con el poder de controlar el Internet de las cosas.
IoT, it's a buzzword.
Lo que significa el Internet de las cosas es que su celular se convierte en el centro de no solo su vida móvil, sino además todo dentro de su hogar.
El número de aparatos conectados sigue en aumento, desde los cepillos de dientes hasta robots de hogar con cámaras, láseres y una gama de sensores. Otra área que ha visto mejoras son las cámaras de los celulares, algunas capaces de cambiar la distancia focal, otras que mantienen el enfoque en todo momento u ofrecen visión de 360 grados. Además, y gracias a Facebook y la cámara Samsung de 360 grados, en vez de conocer gente en la red a través de lo que se puede llamar videoteléfono, pronto podremos socializar y hacer videos en una realidad virtual.
Un día muy cercano, tendremos todos el poder de transmitir en vivo lo que hacemos cuando queramos para que nuestros amigos y familiares puedan experimentar como si estuviéramos todos juntos.
Henry Llanos, Voz de América.
En medio de las celebraciones por el nuevo calendario lunar, la cultura china da la bienvenida al año del mono en su zodíaco. Con un despliegue de luces y creatividad en el Festival de las Linternas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. espacio de 30 canchas de fútbol fue adornado con miles de linternas que forman llamativas figuras, entre ellas la de un mono que supera los 20 metros de altura. Se espera que miles de personas de todo el mundo disfruten de esta muestra llena de luces, color y expresiones de una cultura milenaria. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.